José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo de todo lo que sucede en la vida de nuestra Iglesia. Hoy concluye en Estambul la primera cumbre humanitaria mundial y en nuestra línea editorial comentamos el mensaje que ha hecho llegar el Papa Francisco a todos los participantes, recordando que el centro de las preocupaciones de esta cumbre deben ser aquellos que son más vulnerables, los millones de personas que viven en condiciones de miseria y de explotación. El Papa ha subrayado que no debe haber ninguna familia sin hogar, ningún refugiado sin acogida, ninguna persona sin dignidad, ningún herido sin atención, ningún niño sin infancia, ningún hombre o mujer joven sin futuro, ninguna persona de edad avanzada sin una vejez digna. El Papa ha planteado un reto a esta cumbre y, por tanto, a todos los líderes mundiales por extensión: escuchar el grito de las víctimas y de los que sufren, dejar que ellas nos enseñen una lección de humanidad. Hay mucho que aprender de las víctimas y de los que sufren, de su tenacidad, de su humildad, de su capacidad de solidaridad y de perdón, de su profunda religiosidad. No es un brindis al sol. Si aprendemos de ellos, seremos capaces de construir un mundo más humano. Seremos capaces de cambiar nuestros estilos de vida, pero también la política, las opciones económicas o la visión del mundo que transmitimos nosotros desde los medios de comunicación. Dejarnos conmover por los rostros, por la vida de estos hermanos en los que, como diría Francisco, tocamos la carne herida de Jesucristo, puede tener un potencial de cambio insospechado. Pues así comenzamos nuestro recorrido en el espejo, y lo primero es enterarnos de cuáles son las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Y ya está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy se ha presentado en el Vaticano el próximo Encuentro Mundial de las Familias. Tendrá lugar en Dublín del 22 al 26 de agosto de 2018.
Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, y Dermot Martin, arzobispo de Dublín, acompañado por una familia irlandesa, han contado los detalles de este encuentro que llevará como lema el Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo.
Y vamos a apuntar otras noticias de este martes 24 de mayo, que es la solemnidad de María Auxiliadora, día de fiesta grande en las comunidades salesianas de todo el mundo.
El próximo domingo la Iglesia celebra el Corpus Christi, por eso esta semana muchas delegaciones diocesanas de Cáritas presentan la memoria de actividades. Hoy nos fijaremos en la de Sevilla. En Valencia el cardenal Cañizares preside a las 7:30 la Eucaristía con ocasión de los 800 años de la Fundación de los Dominicos, y en Madrid continúan las Jornadas Nacionales de Delegados para el Clero con el lema Sacerdotes Evangelizadores con Espíritu. En la actualidad hablaremos también de la revista Mundo Negro, que ha presentado su especial sobre África con información actualizada de todos los países del continente, y de la Universidad Católica de Ávila, donde esta tarde el cardenal Sara impartirá una ponencia sobre las repercusiones de la ideología de género.
Gracias, Amparo. Todas estas noticias que les acabamos de anunciar, pues las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo, y también pueden encontrarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y también nuestro muro de Facebook, Religión Cope. En la segunda parte del programa de hoy, que estará dedicada como todos los martes a la vida religiosa, vamos a escuchar el testimonio de Georges Chabé, hermano marista que trabaja en Alepo, esa ciudad siria quizás la que más está sufriendo los horrores de la guerra en ese país. Tendremos su testimonio en vivo y en directo. Y ahora, con nuestros amigos de la Mutua de Seguros UMAS, abrimos el espacio que dedicamos a la cultura de la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues si hablamos de refugiados, y claro que hay que hablar, siempre tenemos que combinar o entrelazar la atención que hay que prestar a los que están llamando a las fronteras de Europa y ya empiezan a llegarnos a algunos países europeos, y por otro, la ayuda que prestan las organizaciones no gubernamentales allí donde suceden los conflictos, en los países de origen.
Mira, esta es una noticia de esas que nos gustan, y a ti especialmente. Las ONGs españolas que realizan proyectos en los países cercanos a Siria, Libia, limítrofes y a otros países en conflicto, vienen dando insistentemente la voz de alarma, porque lo están viviendo en sus propias carnes. Pero un ejemplo clarísimo es Líbano. Líbano es un país pequeñísimo, con una extensión más o menos como Asturias, y con casi 4 millones de habitantes, en el que, según datos de Naciones Unidas, hay 1.300.000 refugiados. O sea, 4 millones más 1.300.000 refugiados. Aunque, según parece, nos dicen las personas que han estado allí, hay cerca de 2 millones, porque hay un montón de personas que no están, digamos, oficializadas. Esto quiere decir que casi el 40% de la población son refugiados. Sirios, iraquíes y palestinos están en esos campos, en tierra de nadie, sin futuro y, desde luego, sin presente. Y en estas condiciones las ONGs se están esforzando enormemente. De la colaboración de los maristas a través de su ONG española, SED, y de los hermanos de La Salle, con la suya, que se llama PROIDE, ha surgido el proyecto Fratelli, materializándose para mayor facilidad de trabajo en una ONG libanesa que tiene ese nombre, Fratelli.
Y que han hecho suya estas ONGs la idea de que la unión hace la fuerza y que así se refuerza el trabajo que cada uno por su parte ya hacían y que harían para así conseguir mayor eficacia.
Sin duda. A todos se nos ocurre que los paganos de casi todos los conflictos son los niños, sean donde sean. Ellos están siendo los protagonistas, sin quererlo, de esta dramática crisis que les afecta de manera especial. Son los sufridores de todas las violencias imaginables e inimaginables. Y para responder al reto enorme de dar educación a ese 500.000 de niños refugiados, de los que 400.000 tienen entre 3 y 14 años y 100.000 entre 15 y 18, ha nacido este proyecto Fratelli. Maristas y hermanos de La Salle, que son reconocidos en Líbano porque llevan años trabajando y eso les facilita el trabajo, han montado esta ONG. En unas instalaciones que ya existen, más otras que se harán, ofrece de educación a estos niños y a estos jóvenes refugiados para facilitarles el acceso a la educación formal, lo que les permitirá luego tener una educación en Líbano si quieren quedarse, y sobre todo para protegerles, formarles y acompañarles en un proceso que necesariamente va a ser largo. Cuentan, claro está, con el apoyo de estas dos ONGs españolas, SED y PROIDE. Cuentan con su experiencia, con su personal y con su apoyo económico.
Pues enhorabuena a los maristas y a los hermanos de La Salle por esta clarividencia y por este testimonio tantas veces escondido, del que me alegro muchísimo que aquí en El Espejo podamos dar cuenta y razón. Pues muchas gracias, María Eugenia.
Y nos alegra de verdad,
claro,
profundamente.
Sí. Y por los que se benefician de eso, claro, sobre
Sin
todo.
Sin duda.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
¿Cómo se llama Soraya Sáenz de Santa María?
Lo de Valles Coletano.
Lamenta la respuesta del gobierno a su llamada a la austeridad.
Dios, que el señor Aznar le tocó reducir el déficit como nos ha tocado a nosotros.
¿A ustedes les conviene hacer visible que las opciones son dos?
Un modelo con un programa moderado y un programa radical, que es el que propone Podemos.
Me consta que habla usted mucho con la señora Díaz.
Sí, me parece que es bueno que haya liderazgos fuertes.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Corresponsal Marroco, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín? Bien,
aquí estamos, vamos a traer...
Mecare Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en Fundación COPE.com.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos acompaña desde Alepo, en Siria, nada menos, el hermano marista George Sabah, testigo directo del drama que vive la población en esa martirizada ciudad. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Hace más de 50 años que lleva un rosario en su bolsillo. Le pregunto si eso le tranquiliza y me dice que la tranquilidad no la ve en los objetos, sino en el corazón. El rosario le permite rezar, pensar en los demás y estar en relación con sus hermanos maristas de todo el mundo. También lleva colgada en el cuello una cruz de cerámica azul que hicieron los maristas de Alcantarilla, en Murcia. Hablo de un sirio nacido en Alepo hace 65 años, con una voz vital y alegre y que ríe a menudo. Afirma que con España comparte no solo el Mediterráneo y la comida, sino también el sentido del humor y las ganas de vivir. También el idioma, porque George Sabah aprendió español en Lérida, donde hizo el noviciado en el monasterio Las Avellanas. Lógicamente habla árabe y francés, que lo estudian desde maternal. Pertenece a una familia católica de rito maronita. Eran 5 hermanos varones y una mujer, de los que han fallecido 2. Uno de ellos por una crisis relacionada con la guerra que tienen en Siria desde hace ya varios años. La muerte y la violencia son tan cercanas a su vida que ya no se dan cuenta de lo duro que es. Puede estallar un mortero 2 calles más allá, pero la vida sigue. Le gusta caminar, leer y jugar al trick-track con amigos, una especie de ajedrez. Nuestro invitado vive en una comunidad abierta con otro hermano marista y seglares consagrados. Empezó trabajando en un colegio católico y desde el 86 está colaborando en un proyecto que se llama Oreja de Dios, con familias muy desfavorecidas. Nos cuenta que el número de católicos ha disminuido enormemente. Desde Alepo, Siria, nos atiende el hermano marista George Sabah.
Hermano George Sabah, muy buenas tardes desde Madrid.
Muy buenas tardes desde Alepo.
Muchísimas gracias.
Encantado de encontraros.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada en directo. Me gustaría, precisamente porque estamos en directo, que si usted se asoma a la ventana en este momento en Alepo, ¿qué es lo que está viendo y qué es lo que está oyendo en este instante?
En este instante bastante calor en Alepo, un poco parecido a lo que tenéis ahora en Madrid, con un aire fresco, no se oye bombas, la ciudad está tranquila de este lado, y estoy oyendo también una pompa de agua, que están sacando agua para dar a las casas, porque ya sabéis que tenemos un problema de corte de agua muy fuerte en la ciudad. Entonces, hay pozos que se han hecho en la ciudad misma, más o menos unos 150 pozos, y de allá sacamos el agua para distribuir a las familias. Pues estoy viendo ahora una camioneta que está llenando el agua para ir a distribuir. La vida está tranquila hoy, y esa mañana, por ejemplo, en casa hemos recibido a los padres de los niños, que ya que hemos acabado el año escolar y les estamos distribuyendo el boletín de final del año.
Es lo que le iba a preguntar precisamente. ¿Se encuentra en la comunidad de los maristas o se encuentra en la obra ustedes realizan allá?
No, me encuentro en este momento en la comunidad, allá donde también tenemos toda la obra y allá hacemos muchas actividades para jóvenes y niños y todas las actividades de solidaridad con las familias desfavorecidas. Allá mismo, en la misma comunidad donde estamos, en un barrio que ha sido bastante tranquilo hace unos 2 o 3 años, pero desde hace un mes y más está recibiendo también el bombas y morteros.
Bueno, cuéntenos sobre todo de primera mano en qué situación se encuentran en este momento no solamente la comunidad marista, sino los cristianos, los pocos que quizá quedan en Alepo en este momento.
Os voy a explicar un poco la situación de los cristianos de Alepo. Vivimos en la parte occidental de la ciudad, es decir, la parte que está bajo el gobierno. Y sabéis que la ciudad de Alepo está dividida en dos partes desde julio 2012, con mucha lástima, la parte que está con los rebeldes, allá no hay cristianos, todos los cristianos nos encontramos en la parte oeste de la ciudad, y muchos de esos barrios cristianos pues ya no se pueden acercar porque son zonas calientes, es decir, son la separación entre la parte occidental y la parte oriental de la ciudad. Muchas familias han recibido un mortero o bien han perdido a uno de sus familiares. Mucha familia ha dejado la ciudad para huir hacia el Líbano, hacia Europa o bien hacia Canadá, Australia. Y las catedrales de los ritos católicos o ortodoxos, porque ya sabéis que somos 6 iglesias, comunidades católicas y 3 comunidades, iglesias ortodoxas, pues... De esas 9 catedrales, hoy nos quedan 1 o 2, las demás han recibido bombas, ya no se puede celebrar la misa en ella, pero Alepo hay muchas otras iglesias también donde podemos ir a celebrar.
Supongo.
El domingo.
Sí, perdona. Supongo, hermano George Sabá, que precisamente el próximo domingo, por lo menos aquí, celebramos el Corpus Christi, la gran solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Allá supongo que también entre los distintos ritos y confesiones sí. cristianas. ¿Cómo lo van a celebrar exactamente?
Hemos celebrado Pascua. Sabéis que este año no coincidían las dos Pascuas juntas. La Pascua católica se celebró en el mes de marzo, pero la Pascua ortodoxa se celebró el primero de mayo. Hay una diferencia de 5 semanas de diferencia. Hace 2 semanas hemos celebrado también la Pentecostés para los católicos, es decir, celebración en la iglesia, con misa, comunión, todo. Y el jueves era tradicional. El jueves del Corpus era una tradición de hacer peregrinación dentro de la iglesia, pero este año creo que no va a ser posible por la situación un poco con alerta de todo lo que está pasando. Pero sí que podemos celebrar la misa normalmente. Bueno. Estoy escuchando, en este momento son bombardeos que están puedo imaginar, a 4 o 5 kilómetros del sitio donde estoy.
Pues sin duda se nos pone la piel de gallina, hermano George Sabá. Ustedes allí se les conoce como el nombre de maristas azules. No sé exactamente ese adjetivo de azules, por si hay otros maristas de otros colores, o si ese color significa algo para usted, el color de la esperanza, como sirio como es en un país sin duda asediado por la guerra.
Os voy a explicar. En la fundación de los maristas, En Francia, nuestro fundador, el Santo Padre Marcelino Champagnat, al fundar los maristas, llevaban una sotana de color azul. Y por accidente o no sé por qué razón, el día que empezó la guerra en la ciudad de Alepo, nosotros estábamos trabajando en un barrio que ya no podemos llegar actualmente porque está ocupado por los rebeldes. Pero en aquel momento llevábamos unos t-shirts azules también. Y íbamos a dar un nombre a nuestra nueva acción de solidaridad con la gente desfavorecida, y me vino el espíritu de llamarnos los Maristas Azules. Así que coincidía con nuestras raíces de maristas y con nuestra actualidad de al servicio de los desfavorecidos, desplazados de las familias de esa parte de la ciudad.
Pues
así. Pero de esperanza, claro que sí. Ya, y no quiero olvidar la esperanza, aunque a veces es muy, muy difícil llevarla y tenerla.
Pues muchísimas gracias, hermano Jorge Sabá, porque sin duda a través de su testimonio en directo, con ese ruido de bombas, nos ha transmitido esa esperanza solo por el hecho de que usted y otros hermanos maristas y otros, sin duda, también laicos consagrados, como nos comentaba al principio Eva, están allí, no se han ido, sino compartiendo la situación de tantas personas necesitadas desde hace tantos años. Muchísimas gracias, hermano Jorge Sabá. Un cordial saludo desde Madrid.
Venga, un abrazo a todos los que nos han oído y seguimos llevando ese testimonio de paz en cualquier punto del mundo, llevando a los demás ese testimonio del amor de Dios. El padre Champagnat decía siempre que no puedo ver a un niño sin decirle cuánto María y José y Jesús lo quieren. Y nosotros también queremos seguir con ese carisma de decir a todos creyentes cristianos o musulmanes cuánto Dios les ama, aunque dentro de la situación de guerra.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero un placer, un lujo, una conmoción también escuchar este testimonio de hombres y mujeres por los cuales este mundo no pierde la esperanza y hacen presente ese abrazo de la misericordia de Dios del que tantas veces hablamos de una manera tan concreta. Luis Esteban, ha sido estupendo. Muchas gracias.
Gracias, el azul de esperanza.
Gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Especialistas en turismo religioso.
Pues abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Para eso nos acompaña de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Hoy nos vamos hasta el Vaticano en primer lugar porque allí se ha presentado el próximo Encuentro Mundial de las Familias. Será del 22 al 26 de agosto de 2018 en Dublín.
Sabemos también el lema, José Luis, el Evangelio de la Familia, alegría para el mundo. El resto de los datos los tiene la corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. Paloma, ¿qué tal?
Pues bien, pero esos son los datos que tenemos por ahora, que será del 22 al 26 de agosto de 2018 y que el lema será el Evangelio de la Familia, alegría para el mundo. Lo han presentado aquí en el Vaticano Monseñor Paglia, que es el que se ocupa de todo lo relacionado con la familia, y también, ni más ni menos, que el arzobispo de Dublín. Nos contaban, pues eso, que ya han empezado las inscripciones y, sobre todo, que se cuenta con la presencia del Papa, pero claro, de aquí a 2018... Esto ya lo había dicho el Papa Francisco, que si no va él, irá su sucesor. Por cierto, que también hoy tenemos noticia en la Ópera Pía. La Obra Pía, los establecimientos españoles en Italia, buscan nuevo director. Las bases están ya publicadas en el Observatorio Romano, que viene a ser el BOE del Vaticano. Así que si alguno quiere ser el director de la Ópera Pía en la Embajada Española, pues nada, que se presente. Hay una duración máxima de 4 años, pero está todo en la web de la Embajada Española ante la Santa Sede.
Paloma, queremos preguntarte también por esas declaraciones del gran imán de Al-Azhar en los medios vaticanos.
Sí, y no solo eso, sino que está publicada ya en español en nuestra web, en cope.es. Después de la audiencia con el Papa, el gran imán de Al-Azhar habló con la Radio Vaticana y con el Osservatore y dijo lo siguiente. Lo primero, darle las gracias al Papa, habló muy bien de él, subrayó los puntos que tienen en común, que es un hombre de paz, que es un hombre que dedica su vida a servir a los pobres y a los míseros, que es un hombre ascético, pero después subraya, el hombre sin religión es un peligro para su semejante y además la misión sagrada de las religiones es hacer que los humanos sean felices en todas partes. Le preguntan por la importante obra de renovación de los libros de texto que se está llevando a cabo en la Universidad de Al-Azhar, que no olvidemos, es el gran referente del mundo musulmán a esos niveles. Y dice el gran imán, hemos aclarado los conceptos musulmanes que han sido desviados por aquellos que se sirven de la violencia y del terrorismo. Hemos identificado estos conceptos erróneos. Y bueno, están cambiando los libros. Pero quiero subrayar una frase más. Insisto, se puede leer completa en cope.es. Dice: este es mi llamamiento al mundo y a los hombres libres del mundo. Poneos de acuerdo inmediatamente e intervenid para acabar con la riada de sangre. Sí, el terrorismo existe, pero el Islam no tiene nada que ver con ese terrorismo. Y esto se aplica a los ulemas musulmanes y a los cristianos y musulmanes de Oriente. Insisto, la importancia, sobre todo, es por quién lo dice.
Gracias, Paloma. Hoy la revista Mundo Negro ha presentado su especial sobre el continente africano.
Un monográfico que recoge datos actualizados de todos los países de África y que constituye un referente para cualquier persona interesada en la materia. Jaume Calvera es director de Mundo Negro.
La finalidad de estos números especiales es ofrecer periódicamente una información actualizada del continente africano en su totalidad, con una lectura vertical de todos los datos y una interpretación horizontal de todos estos datos. Quiere ser un homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres africanos, con sus luces y con sus sombras. La finalidad de estos números especiales es un servicio misionero que queremos prestar a la sociedad y a la Iglesia españolas.
Pues con la recomendación de este número especial de Mundo Negro termina nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y la producción de Bagalbache. Ahora se informan donde mejor pueden, en el mediodía COPE con José Luis Pérez, y mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Que pasen una buena tarde.